La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Bueno, aunque la voz en off dice lo que dice, Mardomingo está de vacaciones. Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, Félix. El otro día estuvo Mardomingo lidiando unas tortillas de camarones por el sur, que dije, a ver cuándo hacemos un mano a mano, Javi.
Hombre, lidiar tortillas de camarones es fácil, incluso no sabiendo, yo creo.
Sí, es verdad, es verdad. En los medios siempre vuelven, Félix.
Siempre, ¿verdad? Bueno. Oye, estamos en fechas muy, muy taurinas, muy sanfermineras, ¿verdad? Qué pena, el día 7, ves en el calendario la hoja 7 de julio y dices, joder. Segundo año sin Sanfermines, ¿no? Pero bueno, es verdad, lo que recordamos todos los viernes a esta hora, que poco a poco esto se va normalizando, como tantas actividades, espectáculos, como es el mundo de los toros, pues poco a poco, ¿no? Yo estuve el domingo pasado en las ventas, vi una corrida de toros, a mí me parece que muy seria, con un público muy extraño, esa es la verdad, muy extraño. No reconocí el público de Madrid, pero vi seis toros que nadie protestó, que no se cayó ninguno, y vi dos torerazos también, es verdad, ¿eh? Así que
me lo pasé corrida muy con bien. Mayúsculas, Félix, ¿no? Corrida con mayúsculas de Victoriano.
Sí, la verdad es que me gustó muchísimo, mucho.
Fíjate, Félix, yo la pude ver en directo volviendo de Cercedilla con el maestro Palomar, vimos el quinto y el sexto, ese toro bisonte de Victoriano con Emilio de Justo, y la furgoneta en la que íbamos el maestro y yo pegaba botes, porque estábamos saltando de los tres o cuatro naturales y derechazos que le consiguió sacar a ese toro de inmenso trapío. Importantísimo el triunfo de Emilio de Justo, ojalá le sirva, porque tres orejas en Madrid es muy difícil que se puedan cortar.
Es muy difícil, es la verdad. Ya digo que también el público es un poco raro, Carmelo, y ahí me quedaré, porque yo no soy quien para decir más que lo que he dicho, ¿no? Pero creo que el público y el espectador que va a las ventas es un poco más riguroso, en mi opinión,
Hay que recordar, Félix, que había 6.700 de las 24.000 que seguramente habría podido haber, y es verdad que esa representación en esa muestra no está por completo el corazón de las ventas. No hubo máxima exigencia por momentos y hubo una actitud cambiante que no es la que se espera en la primera plaza del mundo. Pero, Félix, este problema parece que está por solucionarse, aunque en verano la empresa no ha dicho nada, la comunidad no ha dicho nada, de momento no hay toros, estamos esperando que hagan su trabajo y al menos comuniquen al aficionado si puede hacer o no planes, pero bueno, parece que ya en septiembre se plantean espectáculos con otro tipo de aforo. Toquemos madera y crucemos los dedos si la situación sanitaria, como siempre, lo permite.
Bueno, oye, esta semana es una semana muy especial, ¿no, Carmelo?
Es muy especial porque, bueno, de nuevo, ya lo has dicho, nos hemos quedado sin San Fermín por segundo año consecutivo, sin nuestro chapu a Paolaza por la cuesta de Santo Domingo, haciéndonos pasar miedo a primera hora de la mañana, y otro año más, y van cinco, sin Víctor Barrio. Hoy es 9 de julio, solo muere quien es presa del olvido, y mañana en Telemadrid vamos a ver un capítulo de Lo Bravo sobre su figura, que era larga y estilizada, pero sobre todo, Félix, era muy querida.
Bueno, Carmelo, estás muy muy poeta y te lo agradezco, porque efectivamente es así. Mientras que alguien recuerda al que se ha ido, no se ha muerto nunca. Lo estamos resucitando, y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo en este momento de radio con Víctor Barrio, recordarlo, como lo recordamos tantas veces los que lo vimos y los que sufrimos con su pérdida. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, como digo, de radios, al saludar ni más ni menos que a Esther Hernández, que es la madre del torero. Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Aquí andamos.
Bueno, compartes lo que dice Carmelo, ¿verdad? Mientras que estamos recordando a Víctor, Víctor está vivo entre nosotros, ¿verdad?
Sí. Además está vivo y presente en cada momento y en cada recuerdo y en cada frase y comentario que tienen todos sus amigos cada día. O sea, uh-huh. Y los que no eran amigos, los que eran aficionados, lo siguen viendo, y estos dos últimos años, porque no había plazas, pero no había corridas, pero salían de alguna corrida y decían, y ha dado un natural como aquellos de Víctor. Y eso siempre va a quedar ahí.
Siempre va a quedar ahí. La verdad es que haremos bien, Carmelo, en recordar a los oyentes que el sábado hay un capítulo nuevo de Lo Bravo, tu programa, el programa que tú diriges, dedicado a Víctor Barrio. Afuera del micrófono comentábamos con Esther que aparte de que está perfectamente hecho el programa de televisión, es que es un programa, es un producto televisivo en el que uno se pone en la piel de Esther, en la piel de su familia, en la piel de la que fuera su esposa. Bueno, lo recomiendo encarecidamente a los que nos están oyendo en este momento. Lo Bravo, el sábado. ¿A qué hora, Carmelo?
Va a ser a las 6 menos 20, Félix. A las 6 menos 20, hoy a las 7 tendremos la novillada desde Villarejo de Salvanés, que entraremos en previa desde las 7 menos cuarto. Y decíamos que la figura de Víctor, Félix, genera siempre una sonrisa en las personas que lo conocieron. Porque Esther, él siempre nos dijo que la tauromaquia, más que defenderla, había que enseñarla. Y eso es lo que estamos intentando hacer, aunque él ya no esté.
Sí, él luchaba por eso. Lo que peor llevaba en esta vida era que los pobres ancianos que estaban en una residencia no pudieran ver una corrida de toros como la veían desde que habían sido pequeñitos. Uh-huh. Eso lo llevaba fatal. Dice, y al igual que no lo ven ellos, tampoco lo pueden compartir con sus nietos. Por eso esto no llega, porque nadie les enseña. Nadie les enseña el mundo del toro en realidad. Les cuentan una milonga y ellos se lo creen. Pero a los toros hay que ir a verlos, hay que vivirlos y sobre todo tienes que tener al lado alguien que entienda un poquito de esto y te explique el cómo y el por qué. Uh-huh. Si no, esto no se entiende. Y esto es cultura.
Y esto es cultura. ¿Quién tuvo desde crío, Víctor, que le enseñara la tauromaquia?
Pues más que nada era lo que él decía. Él se sentaba delante de la tele cada vez que había toros. Y cuando había toros no había niño. Y cuando llegaban los festejos taurinos, él se bajaba y en lugar de sentarse con los niños a jugar en la zona donde había niños, él se sentaba en los mayores a comentar y a preguntar por qué y por qué se hace esto y por qué ahora entra y por qué ahora sale. Él eso lo le llamaba muchísimo la atención y quería entenderlo. Y toda su máxima era que el resto de niños lo entendieran. Que los niños volvieran a jugar al toro en mitad de la plaza. Y él llegaba a regalar capotes a los niños en la noche de Reyes solo para darse la satisfacción de verles jugar al toro al día siguiente en la plaza, como hacía él cuando era pequeño. Uh-huh. Que ponía a su hermana de toro y él con un trapo de cocina la toreaba.
Bueno, o sea que tú desde que Víctor era una criatura, un niño, las madres que
siempre
saben leer...
Siempre le llamó la atención.
Las madres suelen leer los ojos de sus hijos muy bien, ¿no? Yo me imagino la escena de tu hijo viendo una corrida por televisión y tú mirándole, ¿no? Este chico, ¿para dónde va
pero
este hombre?
Pero además,
¿no?
Que no te lo crees, es que es algo que no te lo crees, porque... Y además él así lo decía, incluso teniendo 14 años, él decía que eran sus héroes y que él los veía... Pues eso, como un ser sobrenatural. Él no pensaba que se pudiera llegar a ser eso, y ni hacer esas cosas, a no ser que fueras un superhombre. Hasta que poquito a poco, y en las ferias de los pueblos, él empezó a bajar, a dar un capotazo, a ponerse delante, y ahí ya fue cuando a mí me dio el pánico. Yeah. Ahí yo ya entré en pánico, porque cuando todo el mundo salía corriendo, él se quedaba a esperarlos, o sea... Era es que aquello además... de esto no va bien.
Es que Félix, Víctor no era un torero cualquiera, Víctor era un torero de valor y se quedaba muy, muy, muy quieto, ¿verdad, Esther?
Sí. Yo recuerdo una corrida en Madrid que se quedó sin capote en mitad de la plaza y el toro fue hacia él y todo el mundo chilló. Y yo me acuerdo que me quedé mirándole diciéndole, lo va a quebrar. O sea, bueno, yo creo que era la única persona en esa plaza que sabía que le estaba esperando a que el toro llegara para quitarse.
Pues no tenía ninguna duda. Yo era de los que no pensaba que lo iba a quebrar y luego pensé, pero qué buenas piernas tiene Víctor, porque ojo, claro. el arreón que le pegó, ¿eh?
Sí. Además, como decía él, dice, no sabe uno cómo aprieta un toro. dice, madre, madre, pero es cierto, es sabía sus reacciones porque yo llevaba toda la vida observándole. El miedo ese que te hace pasar de, Dios mío, si pasa algo yo quiero estar ahí, o sea, necesito estar ahí. Y habías visto tantas veces sus reacciones, sus formas, que yo aquella tarde me descubrí diciendo aquello de, yo ya sabía lo que él iba a hacer. Cuando todo el mundo chillaba, yo creo que era la única persona tranquila en la plaza. O sea, era...
Esther, ¿has vuelto a ver toros?
Sí, he vuelto a ver toros. No tanto como antes, pero sí, yo sí he ido algún día a Madrid, a, como me ha tocado en alguna ocasión, a recibir un premio y había toros por la tarde. Para mí, el estar en esa plaza y no ir a los toros me parecía un sacrilegio hacia mi hijo. Porque los toros es para ir y verlos. Es verdad que no voy a tener la suerte ya de verlos con él a mi lado, no abajo. Yo, mi gran suerte, siempre he dicho que era ver los toros con él a mi lado explicándome las corridas. Eso era saber lo que iba a hacer el toro antes de que el toro se moviera y explicarte lo que tenía que hacer el que estaba abajo para que las cosas funcionaran bien. O sea, era entender el toro de otra manera. Sí. Era entender el toro de otra manera.
No. Oye, Carmelo, Grajera le recuerda, pero también las ventas, ¿no?
Claro, hace muy poco coincidimos porque se inauguró el mural en honor a Víctor Barrio. Estuvo la presidenta de la comunidad, estuvo el alcalde, estuvo José Tomás, la máxima autoridad presente ahí en las ventas, y Manzanares. ¿Qué se siente al ver que Víctor está para siempre en las ventas? ¿Hay un pedacito de esa catedral que es solamente
pues,
suyo?
Sí, sobre todo además en la zona en la que está justo al lado de la Puerta Grande. Y yo te cuento, yo he ido muchas veces con él a los toros. Además, él llegaba el día a la madre y decía, te voy a hacer un regalo. Me montaba en el coche y me llevaba a las ventas a ver toros. era tremendo. Y recuerdo que siempre era, digo, entramos por aquí. Y me dijo, mamá, no, por esa puerta solo se sale. Y entonces, el verle que cuando se sale por esa puerta se le ve, pues para mí, si me dicen dónde colocarle, pues no hubiera encontrado otro lado.
Está claro. Bueno, pues
es así.
Lo estamos recordando y mañana muy especialmente, Carmelo, ¿verdad?
Mañana vamos a ver un programa muy especial, quizás el programa más especial que hemos hecho en nuestras vidas, y que sepas, Esther, que cada vez que vamos a las ventas, desde que está el mural, nos acercamos a presentarle nuestros respetos, a preguntarle qué tal está y a mandarle un abrazo siempre a tu hijo.
Yo estoy contenta porque digo que por lo menos está en su casa.
Pues sí, es el gran templo, es la casa y es donde seguramente Víctor siempre quiso estar, con lo que soñó, y mira, pues es de esta manera, pero ahí está, ahí va a estar para siempre, en el recuerdo de la afición y en el recuerdo de los que queremos tanto esta fiesta y respetamos tanto el recuerdo y la figura que fue Víctor Barrio. Mañana va a ser un día muy interesante en la televisión y ya verás cómo, hombre, claro, remueve, cómo no remover, Esther, el recuerdo, cómo no remover aquellos instantes, pero se remueve con la solemnidad y la elegancia y el refinamiento que sabe hacer Carmelo, y eso te va a encantar.
Siempre que sea desde el punto de vista humano, no hay problema. En mi casa se llora con una sonrisa.
Sí, señora, pues es un placer saludarte un día como hoy, Esther. Te mandamos un beso. Y nunca como en este momento, en este cuarto de hora de charla que tenemos, notamos la presencia tan viva de tu hijo, de Víctor Barrio, entre los micrófonos de Onda Madrid. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Yo os lo agradezco.
Gracias.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Cómo les puedo convencer de que se pongan en manos de un GEAO?
Somos plurisectorial. Nosotros trabajamos en todos los ámbitos de la administración. Y para alguien que empieza, para alguien que lo que está montando es unos negocios que no son tan súper especializados como decir, es que necesito saber cómo funciona la bolsa. Que quiero montar un restaurante, quiero participar en esta sociedad, quiero tener un dinero en bolsa y luego quiero saber mis ahorros cómo gastar.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Si no encuentras fuerzas para salir de aquí.
Ay, Carmelo, qué entereza la de la madre de Víctor Barrio, la de Esther. Qué entereza, Qué fuerte, qué mujer.
Es impresionante la capacidad que tiene el ser humano para darnos lecciones, Félix. Muchas veces no hay que irse muy lejos para encontrarlas, y Esther es una de mis, ídolas, está mal dicho, es una de mis ídolos.
Qué bien, la verdad es que da gusto escucharla, porque claro, es que estamos hablando de un tema tan sensible. Pero bueno, ya digo que recomiendo una vez más, ya no lo diré más, el programa de Lo Bravo mañana a partir de las 6 de la tarde, 6 y 20.
6 menos 20, Félix, y es que 20. Es 9 de junio y Víctor, nos acordamos de él todos los días, pero es que los 9 de junio nos arden el pecho, Félix.
Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de un torero que está muerto, pero vivo en el recuerdo, a un torerazo. Con algún ajetreo últimamente, pero un torerazo que ya hemos saludado aquí en esta casa y que volvemos a saludar con mucho gusto. ¿De quién estamos hablando, Carmelo?
Estamos hablando del tercer hombre del cartel de la Vuelta de los Toros a las Ventas. Hablamos con la terna, con Escribano, con Sergio Serrano y con Saúl Jiménez Fortes, que por desgracia, y frente a su primer toro, se ocasionó una lesión muy grave en la rodilla. Ha tenido la rotura completa del ligamento cruzado y el telón de acero se ha cerrado. Va a estar al otro lado de él hasta el mes de diciembre. Allá. Queremos saber cómo está uno de nuestros héroes, que es Saúl Jiménez Fortes. Estamos convencidos de que él nos va a animar a nosotros. A ver, buenas noches, Saúl.
Saúl, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás, torero?
Pues bueno, bien. Bien, sobre todo tranquilo y bueno, esperando con la paciencia, esperando a que próximamente pues nos intervengan de esa rodilla y enfocarnos en la recuperación.
Es increíble cómo utilizáis los toreros, me encanta además el majestático. Esperando a que nos intervengan. Me encanta la forma de hablar de los toreros. Bueno, cuando os intervienen, el próximo lunes creo, y bueno, me imagino que ya te han explicado los pormenores de la operación. Vas a tener que estar recuperando durante un tiempo, decía Carmelo, hasta diciembre.
Sí, así es. Los plazos de recuperación vienen a ser unos 6-7 meses y, bueno, el primer mes y medio desde la operación pues estaré sin apoyar, por lo que me han explicado, por la lesión también del menisco, y después a partir de los 3 meses o sí, 4 meses, pues ya empieza con la rehabilitación de manera más intensiva y ya más enfocada un poco a la recta final, ¿no? A ponerse a punto y a recuperar toda la movilidad, y bueno, eso más o menos es lo que está previsto, ¿no?
¿Había muchos planes para esta temporada?
Pues sí, había una buena temporada, había firmada pues una docena de contratos ya firmados y más lo que fuera saliendo durante ese verano, ¿no? Y bueno, y con toda la ilusión puesta, pues eso, en plazas pues, como la actuación como en Madrid o como en Málaga, como en ese tipo de ferias también, y Madrid en la feria de otoño, ¿no? Que también pues había el objetivo de torearla y bueno, pues tal y como está el año, pues sí considero que era una buena temporada.
Ahora que hablas, Saúl, de la feria de otoño, Carmelo, tendremos feria de otoño, ¿no?
Vamos, con total seguridad tendremos feria de otoño. La pena es que no, parece que no va a estar Saúl porque no va a llegar a tiempo, no, claro. Porque es una lesión que no se pueden acortar los plazos, ¿verdad?
Pues no, la verdad es que en principio ni yo tampoco lo voy a provocar, ¿no? Algo que los médicos pues, me han dejado muy claro que una articulación pues es muy diferente a la recuperación de una jornada, ¿no? Al final las jornadas, una rotura de músculo que realmente, bueno, desde que muchas de las veces pues se pueden acortar mucho de los plazos porque, bueno, pues la pierna funciona con muchos otros músculos, va fortaleciendo, va recuperando, depende más de ti, ¿no? Y al final el injerto que te colocan, que el sustituto del ligamento, al final necesita su tiempo, ¿no? Para recuperar, para adaptarse a esa nueva zona donde va a estar la articulación y bueno, pues todo lo que avance de los seis meses hacia adelante son probabilidades que compramos de alguna manera para volvernos a lesionar, ¿no? Entonces, bueno, merece la pena ser paciente y hacerlo bien.
Félix, fíjate que Saúl tenía compromisos en los ruedos este año, lógicamente que no va a poder atender, pero tenía compromisos más allá de los ruedos, porque él ha puesto en marcha una iniciativa que es una experiencia vital, como dice él, más allá del toreo. Va a tener lugar del 16 al 18 de julio en un pueblecito de Valladolid que se llama Alaejos, y yo el otro día, Félix, le decía a Saúl, porque yo estoy pensando en ir, me estoy pensando en apuntarme, y le decía a Saúl, pero se mantiene la experiencia vital, y me dice, hombre, hago un curso de motivación y no voy a dejar de ir por una lesión de rodilla, ¿no? Saúl, se mantienen los carteles. Cuéntanos en qué consiste.
Sí, la verdad que creo que es la mejor publicidad o la mejor prueba, ¿no? De que tengo, pues, de todo aquello que se pone en marcha durante el curso, ¿no? Que no es otra cosa, pues, que afrontar la vida como viene, que dar herramientas de gestión emocional, de cómo reaccionar a cualquier contratiempo, ¿no? De que, pues bueno, yo pienso que no es tanto lo que nos ocurre, sino cómo nosotros reaccionamos a lo que nos ocurre, ¿no? Y de ahí depende, de esa elección nuestra, depende, pues, lo que, cómo afronte ese suceso, ¿no? Y por tanto, pues bueno, hay una cantidad, pues, de ejercicios, ¿no? Que vamos haciendo durante el curso, ¿no? Que nos enseñan pues a afrontar el día a día de una manera más óptima, de una manera mejor, ¿no? Entonces, bueno, es un curso de eso, pues de desarrollo personal, un curso muy experiencial, muy emotivo, ¿no? En lo que también pues se toca mucho el autoconocimiento, ¿no? El que dar la oportunidad a que las personas exploren sobre su pasado, sobre pues, vivencias que han tenido y de cómo afrontarlas en un futuro de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, todo eso pues enfocado desde los valores un poco pues de la tauromaquia, ¿no? Desde al final todos admiramos a la tauromaquia y a ese torero ideal, ¿no? Y porque admiramos esos valores que creemos que están fuera, pero realmente a mí me gusta transmitir en más allá del toreo que no son propiedad ni del toreo ni de los toreros, ¿no? Sino que cada uno pues tiene esos mismos valores dentro, ¿no? Y bueno, para mí es muy inspirador y evidentemente pues con este discurso no puedo decir me opero el lunes y me quito el viernes,
muy bien,
¿no?
Haces muy bien, haces muy bien. Lo que se lleva dentro al final sale también toreando. Creo que era Juan Belmonte, me parece, ¿no? Carmelo, que decía que se torea como se es, en definitiva, ¿no? Así es. Que, y es verdad, y los valores que tiene un torero al finalmente salen después a través de su muñeca cuando sujeta la muleta. Bueno, de todas formas, por volver un poco al día de la lesión, la verdad es que el toro, el victorino, fue muy complicado, ¿no?
Sí, sacó su dificultad y al final el toro victorino normalmente es un toro que te exige físicamente mucho. Y bueno, realmente fue un accidente. Lo que es la lesión, un movimiento que repite un millón de veces a lo largo de tu vida y que no pasa nada y un día pues simplemente pues aquello se va, ¿no? Y bueno, ya pues, el aguantar en el ruedo y el torear los dos toros prácticamente con la rodilla así, pues lo que fue terminando de agravar la lesión mucho, ¿no? Pero bueno, el segundo toro sobre todo sí sacó mucha dificultad. Uh-huh. Pero bueno, no es nada nuevo.
Bueno, pues Saúl Jiménez Fortes, vamos a estar pendientes de la intervención, que saldrá bien, pero mucho más pendientes de tu vuelta a los ruedos, que es lo que nos interesa a los que nos gusta los toros y verte torear. Así que y tú, Carmelo, pues tendrás que ir a la Ejos, no te queda más remedio, tendrás que ir.
Voy a intentar sacar unos días porque tengo muchísimas ganas de hacerlo y además de acompañar a Saúl. No sé si habrá cometido la locura de ponerse delante entre el percance y la operación. Prefiero casi ni preguntárselo, Félix.
Bueno, no se lo pregunte por si acaso. Saúl, un abrazo muy fuerte y buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, torero. Gracias, hasta luego. Bueno, creo que tenemos un amigo para terminar. Siempre Carmelo pone una anécdota o pone un amigo, que no es la misma cosa precisamente, Carmelo, ¿eh?
Pero son dos cosas que nos hacen sonreír, como se ha reído Fortes, porque yo sé que se ha puesto delante.
Ah, sí,
días.
Ah, sí.
Sí, porque lo que tienen dentro no lo pueden mitigar. Y el bicho siempre les pide que pues esa dosis de adrenalina que genera el toro. ¿Cómo vamos a tener este fin de semana adrenalina por un tubo, Félix? Porque bueno, pues... mañana tenemos, desde Villarejo de Salvanés, la primera semifinal del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid, y el domingo vamos a ofrecer desde las 6 de la tarde y en directo desde Soria la corrida de rejones. Ojo, que es un mano a mano entre Diego Ventura y Leonardo Hernández con toros de capea. ¿Quién nos va a contar en Telemadrid estos dos festejos?
Pues quién va a ser,
¿quién va a ser? Sixto Naranjo. A ver, Sixto. Buenas noches, Sixto.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Félix Carmelo? Buenas noches, ¿qué tal todo?
No te vas a aburrir de toros este fin de semana, ¿eh, Sixto?
No, nos estamos aburriendo desde esta primavera y este verano tan taurino que estamos teniendo en Telemadrid. Y nos lo estamos pasando, Carmelo lo puede corroborar o me lo puede negar, pero nos lo estamos pasando muy bien en el circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid. Yo creo que era algo necesario, lo estamos diciendo desde el principio, desde que comenzamos estas retransmisiones de estas novilladas, por dar oportunidad a los chavales y también, ¿no?, por conocer muchísimas plazas que estamos conociendo en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, y luego además que tenemos a la gente enganchadísima en Telemadrid, ¿eh? Ahí están los datos que lo corroboran, y eso significa que nos lo estamos pasando bien todos.
Es que es verdad, es que los datos son extraordinarios, ¿eh? Las ganas que hay de toros son muchas, claro, es que... Y la audiencia responde, ¿y de qué manera?
Sí, sobre todo porque es ver y conocer caras nuevas, ¿no? Estos novilleros tienen que ser las futuras figuras del toreo el día de mañana. Y qué mejor que darles la oportunidad y que la gente comience a conocerlo, que es muchas veces lo que se necesita en el mundo de los toros, ¿no? Visibilidad. Y eso es lo que estamos intentando con este circuito de novilladas que puso en marcha la Fundación Toro de Lidia y la Comunidad de Madrid y que nosotros estamos trasladando todos los fines de semana. Y oye, que es que ya llegan las semifinales y la final y estamos todos de los nervios a ver qué va a pasar.
Bueno, ¿y cómo está el certamen en este momento?
Pues mira, tenemos en dos novilladas este fin de semana y el que viene, en Villarejo de Salvanés y en Miraflores de la Sierra. De los 9 novilleros que comenzaron, ya hay 6 que están clasificados para estas dos finales. La verdad es que, como te digo, el nivel es altísimo. Han pasado 6, pero podrían haber pasado cualquiera de los que están anunciados. Este fin de semana vamos a ver allí en Villarejo de Salvanés a Alejandro Mora, sobrino del maestro Juan Mora, a García, que indultó un novillo de Monte de la Ermita el domingo pasado en Cercedilla, y Álvaro Alarcón, que es un novillero toledano, el que está invitado a este circuito de la Comunidad de Madrid y que ha sido el que ha liderado la clasificación. Un novillero, ojo, feliz con él, porque nos ha hecho ya que hablar mucho y creo que todavía no ha dado su última palabra y es uno de los grandes favoritos a llevarse este circuito.
Bueno, el sábado, o sea, mañana, 10 de julio, desde Villarejo, el domingo, rejones, desde Soria. Pues ya hemos puesto la silla enfrente de la televisión y ahí estaremos, frente a la pantalla de Telemadrid, escuchando a Sixto y disfrutando de los toros. Querido Sixto, buen fin
un
de semana.
Un fuerte abrazo.
Fuerte
maestro.
Abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Carmelo, un placer compartir contigo estos minutos dedicados al mundo del toro, al mundo de la sensibilidad, al mundo del corazón, entendido como hay que entender el corazón, al mundo del cariño y del respeto a la memoria de los toreros muertos. Así que un abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo muy grande, Félix. Es un placer compartir estos minutos de radio contigo.
Un abrazo. Hasta luego.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los Toros, este espacio 7:30, volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés en las cinco letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín con la última hora, la información.
España registra hoy los peores datos de contagios desde el pasado mes de febrero. La semana termina con cerca de 21.900 nuevos contagios y 6 fallecidos. La Comunidad de Madrid ha registrado este viernes 2 muertos después de que llevábamos 2 días sin ningún fallecido en la región. Aumentan también los contagios en Madrid hasta alcanzar los 2.274. Son casi 500 más si lo comparamos con ayer. Preocupa especialmente la incidencia entre los jóvenes. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
De muy alto riesgo en estos grupos de edad con incidencias acumuladas a 14 días muy superiores a los 200 casos por 100.000 habitantes.
Por eso se quiere vacunar a los más jóvenes. Ya pueden pedir cita, lo pueden hacer desde hoy, la franja de entre 25 y 29 años que no hayan recibido ninguna dosis, y el lunes podrán pedir cita los que tengan a partir de 16 años. Seguimos en Madrid, aunque cambiamos de asunto, porque el alcalde ha puesto hoy la primera piedra de una nueva promoción de viviendas que la empresa municipal va a construir en Puente de Vallecas. Son viviendas públicas, sostenibles, con un sistema pionero en recogida de basura y en generación de energía. Lo explica Mar García.
205 nuevas viviendas a construir en el ecobarrio de Vallecas, en un proyecto que crece, que permite a los vecinos generar luz y electricidad con la basura doméstica y sin sacar su bolsa a la calle.
Directamente desde los edificios y a través de conductos van a ir directamente al lugar donde se van a depositar estos residuos, que además va a ser el mismo lugar donde por otra parte se va a generar la calefacción y se va a generar la luz. Que va a dar servicio a todas estas viviendas.
Y esto es lo que le ha tocado explicar al alcalde Martínez Almeida a algunos vecinos en Vallecas.
De todos estos edificios no vas a ver una bolsa de basura en la calle, porque todos los edificios llevan la recogida de basura por debajo. No vas a ver una bolsa de basura.
Que no voy a ver una bolsa de basura.
No vas a ver ni una.
Modelo de ecobarrio que llegará hasta las nuevas promociones de Madrid Nuevo Norte.
En Crónica de Tribunales les contamos que la juez manda a prisión a los 3 hombres detenidos por la muerte a golpes de Samuel Luis en La Coruña, todos vecinos de la localidad que no estaban fichados, informa Lupe Ortiz.
La juez los envía a prisión provisional imputados por la muerte de Samuel, aunque el delito está aún por definir si homicidio o asesinato. Acuerda la medida ante el elevado riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. La chica, también detenida, ha quedado en libertad con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado. En las últimas horas, además, han sido detenidos 2 menores de edad que podrían haber participado en la agresión mortal. Todos los presuntamente implicados son vecinos de La Coruña y, salvo uno de los 2 menores, ninguno tiene antecedentes penales. El caso continúa bajo secreto de sumario.
Y para los usuarios de metro, sepan que hoy han comenzado las obras de mejora en la línea 9 entre Arganda y La Poveda, y el lunes lo harán en la línea 12 entre Coslada y San Fernando de Henares. Estas obras obligan al cierre de los tramos. Metro ha preparado un servicio gratuito de autobuses.
La verdad es que no sabe uno cómo combatir, que diría Carlos Cano, la calor, sino, no sé, si con tajadas de sandía para combatir la calor, con refrescos, con helados, con un buen libro o simple y llanamente con una hora de radio en la que hablemos de eso, de libros, de literatura, de cine, de series, de comida, de gastronomía, de la vida, que decimos siempre. Las cinco letras, aquí, en El Enfoque de Onda Madrid. Esta es la última hora del programa del Enfoque, esta es la última hora de la semana que hacemos con Fernando Rodríguez Lafuente, con Carlos Maribona y con Elena Cortés. Cada uno tiene sus manías, cada uno tiene sus obsesiones, cada uno tiene, bueno, en su guión, su espacio y su hueco. Elena nos cuenta sus series y siempre acierta. Y Maribona viaja por toda España y nos cuenta dónde se come bien, dónde realmente uno se puede sentar y está a gusto, dónde tomar un vino y qué tomar, y en qué sitio y en qué lugar. La Fuente, pues, es el de siempre, el hombre de los libros y el de las películas. Es casi una filmoteca andante, porque lo que nos trae son películas que no merecen ser olvidadas, y en eso funciona como una memoria selectiva que agradecemos muchísimo aquí en Las Cinco Letras. Las cinco letras, un programa que pretende transmitir a la audiencia el mejor rollo del mundo y que les pide que estén ahí, que aguanten y que estén con nosotros hasta las 11 de la noche. Y a uno la verdad es que le gustaría decirle a la gente más menuda que nos pueda escuchar, a esa gente que está, como dicen los sociólogos, en la horquilla entre los 20 y los 29 años, que si se van a ir a hacer un poco el cafre a un botellón, que se lo piensen y escuchen, bueno, pues que vamos a recomendarles alguna película que valga la pena y quedarse en casa durante un buen rato antes que ir al botellón. Aquellos que piensan que lo mejor es estar en la discoteca y que ahí se puede estar y quitarse la mascarilla y... Bueno, igual pueden cambiar el plan porque alguien les puede recomendar, por ejemplo, Maribona, pues un buen restaurante y llevar a quien quiera a alguien y compartir una cena, una velada, una comida. Siempre hay alternativas en estos tiempos donde la calor nos está matando a todos y especialmente en Madrid. Ya en aquellas zonas del Mediterráneo donde el calor es enorme y además humedad, pues sentimos un poquito de pena. ¡Qué calor! Elena Cortés, buenas noches, Elena.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Maribona. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches. No estás en Madrid, no estás en tu Asturias, patria querida. ¿Dónde estás, querido, esta noche?
Estoy en Marbella. Hay que moverse un poquito y hoy me tocaba... O esta semana me ha tocado un poquito de sur y que también es un sitio, Marbella es un sitio que a mí me gusta mucho para temporadas breves, ¿no? Y estos días lo estoy pasando muy bien.
¿Breves? ¿Por qué breves si no amplias?
Pues porque Marbella es muy agobiante, hay mucha gente y entonces, bueno, breves en el sentido de que ver lo que hay, probar restaurantes, ver algún amigo y volverme al norte en cuanto puedo.
Ya has empezado tu periplo por España y... que luego leeremos en ABC con comidas típicas de diferentes territorios, restaurantes, lugares sí. A recomendar. ¿Ya has empezado?
Sí, he estado esta misma semana, bueno, estoy en Marbella, pero porque he hecho un recorrido, Sevilla, Sanlúcar, el puerto de Santa María, Chiclana y ahora Marbella, ¿no? O sea que ya voy probando cosas por donde puedo, sí.
Lo tuyo que es como una vuelta ciclista a España, ¿dónde terminas? A ver, ¿dónde terminas?
No tiene fin, porque de Asturias haré un breve recorrido por Galicia y bajaré por Castilla y León probando alguna cosa, o sea que nunca terminamos de probar cosas, ¿sabes?
¿Qué es lo último? Digo lo último, es lo último de la última semana que te ha llamado la atención, que has dicho esto... ¿Esto es para apuntar, para anotar, para
pues mira,
recomendar?
Hay un restaurante que me ha encantado, me parece que es una maravilla, que es Cataria, que está en Chiclana, en el Hotel Iberostar de La Barrosa, de la playa de La Barrosa, que es de Aitor Arregui, que es un cocinero vasco que tiene uno de los grandes asadores de pescado en el norte, que se llama El Cano, en Getaria, pero se ha ido al sur porque él está enamorado de los pescados del Golfo de Cádiz, que no me extraña porque la variedad y la calidad que hay en el Golfo de Cádiz de pescado ya no lo hay ni en el Cantábrico. Y mira, te lo digo yo que soy asturiano. Pero Cataria es un espectáculo, ¿no? O sea, es la misma parrilla del norte, pero con pescados del sur, ¿no? Entonces, el otro día, por ejemplo, entre otras muchas cosas, nos puso un bocinegro, que es como llaman allí al pargo, grande, espectacular, hecho entero a la parrilla, que luego nos lo diseccionó, por así decir. Solo eso ya es un plato para acordarse todo el año, ¿no?
Uh-huh. Es que has citado en Rodríguez La Fuente, don Fernando. Buenas noches, Fernando.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Que nos faltaba por saludarte. Pues que ha nombrado aquí ahora mismo, Maribona, al Cano en Getaria y ya se me han puesto los colmillos de punta, ¿no? Yo cuando voy a Getaria, bueno, generalmente cuando voy a Getaria, cuando voy al País Vasco y sé que voy a Getaria, intento reservar con tiempo el Cano porque no es fácil. Luego descubre uno que uno de los secretos del Cano en Maribona es su enorme sencillez y su gran calidad en lo que es el producto, claro, efectivamente, ¿no?
Claro.
No se complica mucho la vida. Pero cuando voy al Cano, yo me paso un buen rato frente a su parrilla, viendo cómo hacen el pescado, nada más. Porque me parece que es un arte Me parece que es una virtud la forma en que dan el punto al pescado, cómo lo asan por un lado, por otro, cómo meten en esos, no sé cómo se llaman, esos aparatos, esas herramientas de hierro en que meten el pescado y dan vuelta y vuelta, y lo rico que está, y no tiene nada más que sal y eso, el pescado, punto, el besugo, lo que sea, ¿no?
No, ¿sabes lo que pasa además? Que la parrilla, por ejemplo, la carne en la parrilla es más fácil de trabajar, ¿sí? Lo cual no quiere decir que sea fácil. Pero el pescado es dificilísimo, porque el pescado tiene un punto perfecto. O te quedas corto y entonces está crudo y no hay quien se lo coma, o te pasas y tampoco, también es imposible comérselo porque ya no está igual, ¿no? Entonces, conseguir el punto perfecto en la parrilla es uno de los grandes aciertos de los mejores parrilleros. Y desde luego el Cano, Aitor Arregui, que lo ha heredado de su padre. Su padre, Pedro, fíjate, fue el primero, ahora lo comemos mucho, que se le ocurrió poner en una parrilla una cococha de merluza, ¿no? Y poner en la parrilla un cogote de merluza, o sea, que eran cosas que no se ponían en la parrilla. Y a partir de ahí, bueno, pues ellos han ido. La gran especialidad del Cano es el rodaballo, el rodaballo del Cantábrico, que es una auténtica maravilla, y luego las cocochas. Pero esta versión del sur de Cataria que te digo, que al final es la misma parrilla, los mismos parrilleros, el mismo Aitor, pero con unos pescados del Golfo de Cádiz que no tienen nada que ver con los del Cantábrico y que son igualmente espectaculares, pues la verdad es que se consigue, es un verdadero espectáculo. Yo recomiendo a todos los oyentes que estén por el sur estos días y que se puedan acercar a Chiclana, a esa zona de la Barrosa. Desde luego es un sitio imprescindible.
Oye, la parrilla, os pregunto a ti, Carlos, y a los tres, ¿la parrilla es con leña o con carbón?
La mejor parrilla es con leña. Lo que da mejor resultado en una parrilla, porque la leña lo que da es sabores, ¿no? O sea, de hecho, según los buenos parrilleros eligen determinadas leñas para según lo que quieran conseguir, porque la leña también forma parte del sabor que luego le vas a dar al pescado. El carbón es más neutro, por así decir.
Uh-huh. ¿Tú eres de barbacoa, Fernando?
¿Eh?
Que si eres de barbacoa, digo.
No, pero lo que está contando Carlos, uh-huh. Totalmente. A la parrilla me maravilla la carne y el pescado. Yeah. Todos. Y lo que estáis contando a estas horas ya es una cosa desesperada.
¿Por qué no te compras unos buenos solomillos y unas buenas pancetas de cerdo ibérico y te llevas al ministro Garzón y le invitas a cenar allí en Javea?
Bueno, yo el otro día comí en...
No entra.
En Majadahonda comí en un sitio maravilloso que se llama La Gabarra, que montó Iñaki, que estuvo al principio en Julián de Tolosa, y joder, comí un chuletón. Además, estaban dando algo extraordinario por San Fermín, que era el buey. Bueno, una cosa que no me atreví a comérmelo porque eran de 2 kilos, yeah. ¿Sabes? Y me pareció excesivo que estaba yo solo. Pero vamos, o sea, yo la carne hasta el final.
Oye, Maribona, para un crítico como tú gastronómico, este ataque del ministro más torpe de la, iba a decir del gobierno, pero quizá de la democracia, uno de ellos, ¿no? Esto es una barbaridad, ¿no? Esto lo tiene ni pie ni cabeza.
Es una aberración, porque primero los españoles cada vez comen menos carne, es verdad, porque bueno, hay una tendencia a comer menos, pero lo que no se puede es de repente ponerle la raya a una de las industrias más importantes que hay en España y además a un producto que lo disfrutamos, fíjate, todas las ganaderías que tenemos, pero es que además si pensamos en carne nos vamos a lo mejor a Galicia, ¿no? Las vacas de Galicia o de Asturias, pero es que precisamente en estos días que he estado por Cádiz y esto, la retinta gaditana es una vaca maravillosa, quiero decir, la carne forma parte de nuestra dieta, el hombre es carnívoro por naturaleza, o sea, lo que no podemos es... A mí una de las cosas, yo creo que lo hemos comentado en algún programa, que más me pueden molestar ahora mismo es que se quiera sustituir la carne con el nombre de la carne por productos veganos, ¿no? Hamburguesa vegetal, solomillo vegetal, no es un solomillo, no es una hamburguesa. Sí. Llámalo como quieras, pero no intentes sustituir la carne por otros productos vegetales, que es una cosa absurda, ¿no? Defendamos, claro, la carne. Yo creo que estamos en un momento muy delicado y que hay que reivindicar todas estas cosas.
Creo que hemos hablado alguna vez que es lo de la comunión, la primera comunión civil, ¿no? Que es,
claro, es que es lo mismo.
Es lo que dirían los griegos antiguos, pero claro, a estos, imagínate, hablarle de la Grecia antigua es literatura, no, es más que literatura, es un oxímoro, ¿no? Es una contradicción in terminis, ¿no? Pero no, y
las hecatombes griegas de las que habla
¿sabes? Pero Homero, hombre, es que sin entrar en una valoración política, sino sencillamente desde el ámbito que estamos hablando nosotros, yo creo que claro, es un ministro como muchos ministerios que no tiene nada que hacer y entonces a veces tiene que decir algo para que salga y debería cuidar mucho lo que dice, bueno. Porque claro, no, y después hay una cosa bastante curiosa y es que tú salgas con esa declaración y tu jefe diga todo lo contrario y algunos más del gobierno, con lo cual se te debe quedar una cara como fascinante, ¿no?
Esta mañana he ido a hacer la compra a un sitio y había un cachondeo entre el carnicero y los clientes, que todo el mundo, un solo millón, dame dos, ¿no? O tres, venga, tal. O sea, un cachondeo, pero importante, ¿no? Porque la gente dice,
pero Félix, es que es hasta el propio presidente del gobierno.
Ya, pero y sobre todo, si es que, como dice Maribona, si cada vez comemos menos carne, bueno, porque hay que hacer una dieta equilibrada, moderada. Sabemos que la carne roja, en cantidades importantes, pues es mala. Pero como la blanca, como mucho pescado, pescado azul o como mucha lechuga, pues es que claro, es que todo en abundancia es una barbaridad. Sí hay que ir al canon griego, a la moderación. Pero claro, el caso de la industria cárnica es que es una industria que da cantidad de riqueza, puestos de trabajo, y que España ahora mismo, creo, Maribona, que es en exportaciones...
El segundo exportador de la Unión Europea en carne. O sea,
creo que en cerdo blanco el primero.
En cerdo el primero y en carne de vacuno, ternera, etcétera, el número dos de toda la Unión Europea.
Es un problema económico
también. Es que es economía. Es que al final te estás cargando una industria. En fin.
En un momento tan delicado como el que estamos viviendo, que es el momento de reactivar todos los ámbitos económicos, ¿no? O sea. Hombre, si lo llega a decir en Argentina, no sé si en este mismo momento seguiría haciendo.
Oye, La Fuente, te recuerdo que este ministro la toma ahora con la carne, pero que antes la tomó contra el turismo, ¿acordaos?
Sí.
Es que, claro, es decir, yo no quiero hablar de la ideología.
Es que cuando no tienes... Es que es muy complicado, vamos a entenderle, ¿no? Vamos, porque somos gente buena y moderada, ¿no? Pero claro, cuando te dan un ministerio que no tienes competencias, pues tienes que decir estas cosas, ¿no? Porque claro,
¿sabéis que ha habido...
Este es un gobierno que ha remetido contra los tres principales núcleos económicos de España, que son el turismo, el automóvil y la carne.
Y la gastronomía.
Directamente contra los tres. Y se han quedado tan anchos. Por favor, es que digo yo que en un momento de crisis lo que tenemos es que reactivar la economía, no hundir las cosas que funcionan. Pero bueno,
ayer paseando por Madrid vi que es lo mejor que puedes hacer, a pesar de la hora del calor y tal, que es un poco incómodo. Pero bueno, paseando por Madrid ves que todavía el genio popular funciona, ¿no? Porque en un bar que estaba cerrado, probablemente ya no vuelva a abrir, por el centro, habían puesto una pequeña pintada modesta, casi tímida, que ponía, en vez de estado de queda, ponía estado de quiebra, ¿no? Entonces, claro, hay que tener cuidado no llegar al estado de quiebra, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, muchísima delicadeza, y cuando se habla de la sensibilidad hacia los ciudadanos, hacia el progreso, pues hay que tener cuidado, porque de eso viven muchas familias. Esas familias que llevan a muchos hijos a los colegios, que tienen que pagar. Pues hay que tener un poquito de cuidado. Las ingenierías políticas, que ya las hemos conocido a lo largo del siglo XX, con mucho tino y con mucha delicadeza, ¿no? Porque se pueden decir cosas que después tienen unos efectos irremediables, ¿no? O sea, y terribles. O sea, esto, hay una enorme responsabilidad. Pero yo no voy a decir ya una responsabilidad política que haya cada uno, sino una responsabilidad moral, que es una cosa, que es un escalón un poco más serio incluso que el de la política.
En la semana pasada que os dije que nos preguntábamos qué estábamos leyendo, qué nos vamos a llevar para las vacaciones, y que yo os dije que estaba leyendo uno de los libros de El Salón de Pasos Perdidos de Andrés Trapiello, que es Dofuir. El final de Dofuir es una experiencia que tiene Trapiello en el 96. A él le invitan todavía gobierno socialista, está a punto de llegar el PP, le invitan por primera vez a un viaje del Ministerio de Cultura, es Carmen Alborch la ministra, aunque él no la nombra, pero es muy, muy evidente, y por primera vez le invitan a un viaje, él dice, bueno, me invitan a un viaje porque seguramente como esto va a cambiar, ahora que va a cambiar, pues me invitan, ¿no? Y lo invitan a Cuba. Y las últimas páginas de este Salón de Pasos Perdidos, que es Dofuir, están dedicadas a Cuba. Están dedicadas a la Cuba que él se encuentra, naturalmente. Él sigue buscando libros de viejo en la Plaza de Armas de La Habana y demás. Pero hay un momento en el que su amigo Manuel Borrás y él se van a un supermercado y da cuenta de lo que se encuentra en el supermercado de La Habana. Es el mismo que yo conocí también. Un par de años después, el mercado de los cuatro vientos o cuatro caminos, las dos cosas le llaman allí en La Habana, donde la carne no se parte con cuchillos afilados sino con hachas, donde la carne es verde y literalmente tiene gusanos y donde literalmente el tufo y la peste es tan grande que vomitas porque no puedes aguantar la repugnancia de los puestos de carne putrefactos y tóxicos que hay en La Habana. No digo nada más, porque habrá gente que diga, bueno, ¿y esto por qué lo dice? Bueno, pues porque hay gente que podrá entender lo que estamos hablando de la carne que tomamos en España y tomamos en Francia y tomamos en Italia y en Estados Unidos y la que pueden tomar en otros sitios, porque bueno, a lo mejor el ministro quiere probar esas, no lo sé, es que no lo sé, pero bueno, supongo que a buen entendedor sobran palabras. Si nos tuvieras que llevar a algún sitio a tomar carne, a tomar un buen solomillo o un buen chuletón, como dice el presidente del gobierno ahora mismo esta noche y en Madrid, Maribona, ¿dónde nos llevarías?
Pues a la Taberna de Lía en Pozuelo, que para mí es el gran asador de carne de Madrid. Tiene una carne maravillosa, la cuida él, o sea, la madura él y le da un punto absolutamente perfecto. Para mí es el gran sitio. Hay algunos dentro ya de la ciudad, por ejemplo, está muy bien Rocacho, que también tiene unas carnes de mucho nivel y también le dan un buen punto de parrilla. Pero luego para mí la Taberna de Lía es la gran referencia de la carne en Madrid ahora mismo.
Uh-huh. Oye, hay una, bueno, no estaba previsto hablar de esas cosas, pero bueno, la actualidad nos lleva a lo que nos lleva. No sé si Elena Cortés es poco carnívora, no lo sé, Elena, que te veo muy silenciosa ahí. Supongo que no, ¿no?
No, yo soy carnívora, la verdad. Pero bueno, claro, es que lo que estamos hablando, ¿no? El punto es la moderación. Ya. Y yo creo que la gente está muy concienciada con todo el tema climático y no sé, me parece que no es el momento, desde luego.
Bueno, y en todo caso, si tienes que demonizar algo, demoniza un coche antes que una vaca, ¿no? Está claro. Pero bueno, a lo que quería ir. Que hace tiempo leí un reportaje de los dueños de la finca, que son una carnicería o una industria cárnica que hace una carne muy, muy, muy selecta, en los que ellos, dice, bueno, decía el dueño, a pesar de que haya gente que se pueda reírse de lo que estoy contando, yo a mis vacas les preparo unas camas especiales y generalmente les tengo puesta música clásica. Dice, y estoy convencido que la carne de esas vacas es mucho mejor que aquellas vacas que duermen entre heces, entre camas que no existen, entre el barro y demás. Quiero decir con esto que hemos llegado a un punto de refinamiento ya con el trato animal, en algunos sitios, no en todos, ya lo sé que no en todos, pero en muchos donde el ganadero ya es consciente de que hay que hacer bien las cosas con los animales y la relación que tiene el animal con la tierra, ¿no?
No, y además, Félix, fíjate una cosa. Una de las cosas que dice el ministro es la cantidad de agua que consumen las vacas. Las vacas, la mayoría del agua que consumen es agua
lluvia.
Es agua de la lluvia, que es un agua que si no se va a perder. O sea, es que no es verdad que consuman agua como un humano de un grifo, sino que cuando llueve la vaca bebe y si no llueve, pues una vaca puede aguantar varios días sin tomar agua. Quiero decirte que es que hay tantas barbaridades en lo que ha dicho aparte, un ministro que en su boda reciente lo que dio a sus invitados fue solomillo. Quiero decirte que es que tampoco es que les diera tofu, ¿sabes? O sea que, en fin, estas cosas indignan bastante, bueno, al sector y a los que vivimos y hablamos un poco de gastronomía, porque no tiene sentido. ¿Cuánta gente come todos los días carne roja? Nadie. Nada. O sea, tomamos un chuletón pues de vez en cuando o un filete de ternera, pero lo alternamos con otras cosas, con el pescado. España es un gran consumidor de pescado. O sea, es que demonizar a la carne es una de las mayores barbaridades que recuerdo, en fin.
¿Quién comía algo de carne de carnero algunos días y otros palomino?
Está en la literatura clásica.
Alonso Quijano, bueno.
Está llena de esto.
Don Quijote comía eso. Bueno, pues nada. Vamos,
amigo Alonso Quijano.
Nuestro buen amigo Alonso Quijano. Sigo leyendo un capítulo por día del Quijote, la edición de Francisco Rico con la guía de Martín de Riquer. Tengo al Quijote hoy, lo tenía esta mañana en una venta que Don Quijote cree que es un castillo. Allí llega después de que los yangüeses les dieran una buena paliza al caballero y a Sancho, y cuentan una historia maravillosa donde les curan las heridas en el castillo, que es una venta realmente, y donde hay un arriero que con una de las chicas que se llama Mari Tornes, que les ha curado las heridas, el arriero pues acuerda una cita nocturna para que la chica se meta en su cama. Y hay un problema, y es que Mari Tornes, en vez de meterse en la cama del arriero, se mete en la cama de Don Quijote. Y ahí está el follón. Y ahí está el follón. Cuando ella se da cuenta que no es la cama acordada, vuelve a equivocarse y termina en la cama de Sancho Panza. Y ya no digo más porque el capítulo es literalmente desternillante. Bueno, un invitado que tenemos aquí, dejamos de hablar. Hoy hay alguien que nos va a gustar mucho porque cuida mucho su música, cuida mucho sus letras y que seguramente a Elena le va a encantar mucho. Fue el alma mater del último de la fila, se llama Manolo García.
Nunca es tarde para echarse a la calle, nunca es tarde para el asombro, no es tarde nunca para unos ojos de sereno cielo y águilas al aire. Y en un vergel buscar luceros y encontrar caballos de mar. En un pasar, dejarte quiero, escritos entre pucheras que alguien leerá. Nunca es tarde para las palabras, para la orilla del mar, nunca es tarde. Nunca es tarde cuando el verso junta, cuando el ser arranca, cuando el santo embarra. Para el afán despedido por la vida, nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y si el dolor trae brumas fieras, acechar la tarde con su luz, se deben ir torcaces fieras. Componer ditirambos en tu honor. Y en un vergel esperar aguaceros y encontrar caballos de mar. En un bazar dejarte quiero, escritas entre pucheras que alguien encontrará. Nunca es tarde para las quimeras, para la osa menor, nunca es tarde. Nunca es tarde cuando el verbo vivo nace de la carne, para la orilla del mar, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Qué diferencia hay entre un GA y un manager?
El manager está para que triunfes, para que te consiga todo tipo de contratos y para que subas lo más alto y de la mejor forma posible. Y nosotros lo que estamos es simplemente para manejar esas cuentas, ¿eh? El dinero que tú tienes que tener en control de ello nunca lo tiene que tener tu GA.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Queridos Carlos, Elena y Fernando, os advierto que nos hemos comido media hora hablando de la carne y del ministro. Y alrededores, o sea, lo digo para que afinéis un poco, porque si no, no nos va a caber todo lo que tenemos aquí para contarles a nuestros amigos oyentes. Elena, venga, la serie que recomendamos para ya mismo, no sé si esta misma noche ya podemos empezar a ver la serie que nos traes. Cuéntanos.
Sí. Esta noche ya se puede ver además al completo. Es una comedia, se llama Supernormal, y bueno, nos presenta, está protagonizada por Mireille Barguren, que da vida a una mujer de estas súper perfecta, ¿no? Que trata de abarcar todo. Ella trabaja en banca de inversiones, la jefa de un grupo importante, y además, bueno, tiene dos hijos, su marido intenta llegar a todo, ¿no? Pero en el fondo ves que su vida es un poco caótica, ¿no? Porque ella aparenta ser siempre exitosa, quiere ser exitosa en todo, pero bueno, al final acaba muchas veces sumida en el caos, ¿no? O quiere demostrar que separa perfectamente la vida familiar de la vida profesional, yo siempre respeto los horarios para poder ir a recoger a mis hijos, todas estas cosas, ¿no? Y en el fondo, pues la pobre, bueno, como muchas mujeres, ¿no? Muchas veces está que no llega a nada, ¿no? Y de esa doble vida, ¿no? Surge la comedia. La verdad que el personaje que interpreta, bueno, es que Mireille Ibarguren es una actriz que borda la comedia y interpreta muy bien al personaje, pero a mí hay otro que me gusta mucho de todo el elenco, que es la secretaria, a la que da vida Gracia Olayo, que bueno, es la que pone un poco orden en su vida, es además también la mete muchas veces en muchos embrollos, pero además es la que mantiene a raya a todos los tiburones de la oficina, ¿no? Que ahí tiene algunas frases muy graciosas que dice, bueno, si tuviera huevos sería vuestro ídolo, ¿no? Tanto que la criticáis o cosas así, o sea, tiene muchas cosas, la verdad, tiene muchos puntos muy buenos ese personaje. Y luego tiene otra cosa muy destacada, esta comedia de Movistar Plus, que ya os digo, ya se puede ver al completo, y es que está escrita por dos mujeres, Olacha Arroyo y Marta Sánchez. Sí que es verdad que en la ficción española es muy común que haya ya en las salas de guionistas, no siempre se llega a la paridad, pero bueno, sí que hay bastantes mujeres en el guión, pero no es tan frecuente que sean ellas las que manden, es decir, que sean ellas las creadoras, que sean ellas las responsables y las coordinadoras de guión, ¿no? Muchas veces todavía esos puestos, o la producción ejecutiva, ¿no? Esos puestos de más alto rango, que les cuesta más llegar, ¿no? A las mujeres. O sea que muy bien, porque esta serie, ya os digo, tiene dos creadoras, está dirigida además por Emilio Martínez Lázaro, que es otro veterano de la comedia, y bueno, yo creo que es una propuesta bastante fresquita para este verano, ya os digo, se ve rápido y bueno, nos vamos a ver reflejadas en muchas situaciones, en otras no, porque lógicamente el personaje Patricia Picón es, ¿no?, una exageración, pero bueno, puede ayudarnos también de vez en cuando a reflexionar sobre, ¿no?, este modelo muchas veces que nos venden de la supermujer que tiene que llegar a todo, ¿no? Bueno, ya os digo, Supernormal se llama la serie. También hace un juego de palabras, ¿no? Porque ella dice, no, yo soy una mujer normal. Dice, bueno, no, supernormal.
Bueno, a mí esto de supernormal me recuerda, no sé qué os parece, cuando dicen los compañeros de deportes, el equipo, el Atlético de Madrid o el Real Madrid, el Barça, líder absoluto en la primera división. Bueno, pues si es líder, es que ya lo de absoluto sobra, no hay más, ¿no? Si eres normal, es que la normalidad no tiene más niveles. Es que eres normal o anormal.
Ahí está.
Claro, o sea que...
Es un poco
ahí
como...
Ahí está el juego, ¿no? Claro, la broma.
Claro.
La broma, claro, la ironía. Pero eso que señalas de... Bueno, es que el lenguaje periodístico del deporte es verdaderamente divertido. Por ejemplo... Cuando te dice un jugador, que hay que oírles, y te dice, no, yo vengo a este equipo para hacer historia.
Sí.
Es impresionante. Dice Churchill, ¿Sabes la Católica?
Alejandro, Alejandro Magno.
Vengo a hacer historia, ¿sabes? O sea, tío, aquí bueno, todo Dios hace historia. Y es verdad que todo el mundo hacemos historia, pero en fin, tendríamos que dejar claro qué tipo de historia,
eso
qué
es,
tipo de historia hacemos, ¿no? Pero vengo a hacer historia.
Eso es, eso
a mí
es,
me fascina eso. Es un lenguaje, bueno, como tú dices, lo del líder absoluto. ¿Sí?
Claro,
¿sí? Es que eres... no, dice, el equipo tal, el Madrid, el Atlético, el Barça, tal, está, es un líder relativo, ¿sabes? Claro. Pero, sí.
Bueno, súper normal en Movistar. Esta es la recomendación de Elena Cortés, que suena así de esta mañana.
Patricia es increíble.
Tiene intuición.
Tiene unos cojones.
Es un huracán, Patricia.
En la Edad Media habría sido Medici.
Puta ama, como la llaman aquí. Ser jefa en un mundo de hombres.
Esta soy yo, Patricia Picón. Tengo un trabajo muy exigente, pero para mí lo primero es la familia.
¿Mami? ¿Qué tal de papá?
Con mi marido todo el mundo dice que hacemos un tándem perfecto.
Bueno, pues lo siento, he metido la pata. Tú no, porque tú eres perfecta.
No, yo no soy perfecta.
Y mis niños, está mal que yo lo diga, pero es que son listísimos.
Ha dicho coño.
Bueno, el viernes pasado dije que, bueno, Marihuana nos traía... el gusto de refocilarnos en las cremas frías del verano y no sé, dice Marihuana, bueno, sí, efectivamente, como todos los años, un clásico, pero me voy a vengar porque este viernes no voy a hablar de nada que sea un clásico en verano. Y es verdad, te has superado, querido Carlos, porque nos vas a hablar de algo que nunca has hablado en el programa, de las algas.
Claro.
De las algas.
Sí. ¿Eh? Es que lo apunté el otro día. No, Marihuana es un clásico. Solo nos trae temas clásicos.
No.
Hay más cosas.
Yo me refería a que eres como los buenos pescados y frutas de temporada. Que cuando llega el verano sueles hablar de las cremas frías. Pues claro, que es lo que toca. Pero claro, ahora me estás sorprendiendo con lo de las algas. Ahora sí que me sorprendes, efectivamente. ¿Eh?
Bueno, es que las algas están ahí, ¿no? Han venido para quedarse, están en la alimentación y además muchas veces la gente piensa de no, yo no he probado nunca una alga. Bueno, la alga está en muchos productos alimenticios de sobre y en productos alimenticios como un ingrediente que forma parte, pero que no se declara, ¿no? O sea, que la gente come algas muchas veces sin saberlo. Pero es verdad que las algas van introduciéndose desde hace unos años en España de una forma muy fuerte. De hecho, España es el primer productor europeo de algas ahora mismo. Tenemos, sobre todo en Galicia, pero también en Cádiz y en otras zonas de España, tenemos ya granjas de algas donde se cultivan, porque hay una gran demanda de mercado y porque ya no es solo la cocina japonesa, que es donde evidentemente tienen más presencia y por lo que han llegado aquí, pero es que hay algas ahora mismo, vas a un restaurante de un cocinero de 2 estrellas, 3 estrellas, y encuentras las algas pues, en una sopa o encuentras las algas como complemento de un pescado. O sea, que es que ahora mismo tienen una presencia mucho más importante de lo que pensamos. Y eso va a ir a más, porque no es por darle la razón en este caso al ministro Garzón, pero es verdad que la alimentación animal cada vez es más compleja, porque también es más cara, y el mar es el gran recurso ahora mismo donde tenemos el futuro de la alimentación. Yo he estado esta semana en un congreso sobre que se llamaba Encuentro de los Mares, que estaba dirigido un poco a unir ciencia y gastronomía en torno a la situación del mar, y se ha hablado muchísimo, muchísimo de las algas, ¿no? El director científico del Congreso, que es Carlos Duarte, que es una de las mayores eminencias en biología marina que hay en el mundo, y que afortunadamente es español, pues lo que nos dijo el otro día precisamente es que el futuro de la alimentación humana pasa por las algas. O sea que a 50, 60 años vista vamos a comer muchas más algas que verduras de tierra, porque por un lado no necesitan riego, no necesitan cultivo, y al mismo tiempo una plantación de algas emite oxígeno y absorbe el carbono, con lo cual al final resulta que donde hay algas hay mucha más vida, ¿no?
¿Las algas que son una verdura, entonces?
Pues las algas se pueden tomar como una verdura. De hecho, el gran uso del alga siempre ha sido en la cocina japonesa. Los japoneses tienen un alga que es emblemática, que es la que llevan cultivando cientos de años, que es el alga nori, que es ese alga con la que envuelven los sushis, ese alga negra que muy plana que habréis todos los que hayáis ido a un restaurante japonés la habréis probado alguna vez, del alga nori en Japón se producen al año 10 billones, con B, 10 billones de hojas. O sea, tiene una superproducción, pero es que no hay sushi sin alga nori, ¿no? Pero hay otras algas que las puedes utilizar en ensaladas. Por ejemplo, la alga wakame, que la tenemos aquí en Galicia. Por ejemplo, la codium, que es una alga que tiene sabor a percebe. El alga kombu. O sea, hay muchas que sirven como en una ensalada y quedan riquísimas.
Uh-huh. Bueno, me estoy haciendo un lío. Alga es un femenino, ¿no? Es femenino, alga.
Es femenino.
Es femenino, vale.
Es femenino, lo que pasa que, bueno, ya por aquello de que no se puede decir la alga, ya. Aunque alguien lo escribe, lo he leído escrito no hace mucho, pero es el alga, pero por la aplicación que tenemos en nuestro lenguaje con los artículos.
Estaba viendo femenino que comienza por atónica, va precedido de los artículos masculinos, el alga.
Siempre, en el artículo, pero solo en el artículo.
Solo en el artículo, efectivamente.
Mucha gente luego se confunde.
Es como el arma. Por ejemplo.
Sí, 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 sí. Bueno, aquí ya ven ustedes que hasta semántica es una cosa ya, lo de las cinco letras.
¿Qué nivel? Estamos hoy, sí, tocando todos nivel? Los temas.
¿Hay algún sitio donde tomes buenas algas en Madrid, Carlos?
Sí, en Madrid, hombre, por supuesto, todos los restaurantes japoneses tienen ¿no? No solo la nori, tienen la wakame y la lechuga de mar en distintas combinaciones, pero luego hay cocineros, por ejemplo, en Menéndez Pelayo hay un restaurante que se llama Zoco, que hacen con el alga codium, que es un alga, por cierto, que sabe a percebe y tiene mucha, es muy especial, pues hacen unos canelones de mejillones con el alga codium que están buenísimos, por ejemplo, ¿no? O sea, que se encuentra ya con mucha facilidad en restaurantes de todo tipo.
Muy bien, pues estas recomendaciones y esta invitación de Maribona a degustar algas tan ricas, que están muy ricas, es verdad, y son muy saludables. Nos vamos a ir directamente al cine. La película que trae Fernando se llama Uno de nosotros. No confundir con Uno de los nuestros, que es la película de 1990 de Martin Scorsese, que no tiene nada que ver. Esta es, además, se hizo 30 años después. Cuéntanos, uno de nosotros, efectivamente.
Que es de Tomás Enzucha, un director no demasiado conocido, pero que tiene un reparto formidable. O sea, está protagonizado por Kevin Costner y por Diana Lane. Y la historia es, en el fondo, podríamos decir que es una especie como de un western de sangre, si se puede decir así, ¿no? Desde luego el mayor acierto de la película es contar con el reparto de Diane Lane y Kevin Costner, ¿no? Que además es que entran en la película maravillosamente bien. Él es un sheriff ya jubilado que se ocupa de su rancho y ella bueno, dejó su profesión cuando fallece su hijo, ¿no? Y el hecho de no estar con el nieto les provoca dolor fundamentalmente a la abuela. La verdad es que las imágenes son verdaderamente deliciosas para observar la relación entre el nieto y la abuela, y sobre todo es el paisaje de Montana Dakota, que es muy significativo y casi es un personaje más de la película. Es un western envuelto en una especie de road movie, no exenta de caballos, ¿no? Con una partitura verdaderamente formidable. Pero lo que tengo que destacar es sobre todo la expresión de los rostros y la intimidad de un matrimonio que ni el tiempo ni la muerte ha distanciado, ¿no? Me parece una película que es una recuperación en cierto sentido de los western y que dentro de lo que es la cartelera actual pues representa una novedad bastante curiosa. No voy a relatar más de la historia porque merece la pena que se vea, pero es una película, insisto, Félix, para todos nuestros oyentes, que dentro de la escasa cartelera de estrenos que todavía hay por culpa de la pandemia, de películas que no se pudieron realizar o que se iban a estrenar y no se estrenaron, o de películas que se fueron haciendo incluso con enormes dificultades, yo uno de nosotros sí la destacaría como una de las películas relevantes para plantearte este fin de semana si quieres ir al cine.
Y suena así.
Vi exactamente lo que siempre había sospechado de Donnie Wilbur. Y vi que esa chica no puede proteger a su hijo.
Margaret Jimmy es su hijo.
Y también es tu nieto.
Estamos buscando a Donnie Weaver. Se casó con la viuda de nuestro hijo. Se ha llevado a nuestro nieto.
Digan por ahí que buscan a los Weaver. Ellos les encontrarán.
Nos apetecía ver a Jimmy como nos pillaba de paso.
Ah, les pillaba de paso.
Tengan cuidado.
La recomendación, uno de nosotros, la película que recomienda de Tomás Besuca, Fernando Rodríguez Lafuente. A vuelta de la publicidad, nos vamos a comer o a cenar, de la mano de Marihuana.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Marihuana y Elena Cortés. En Onda Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Marihuana y Elena Cortés.
Antes de entrar en tu restaurante recomendado, Carlos, ¿has estado ya en el nuevo Zalacaín o no?
Bueno, esta semana he estado fuera. El martes que estoy en Madrid ya tengo mi reserva.
El próximo martes. Es
que la reapertura es muy, muy buena. Os podré contar la semana que viene. Es muy buena noticia que haya reabierto, porque además han recuperado prácticamente casi todo el equipo de sala del antiguo Zalacaín y también de cocina casi todos. Y bueno, la idea, por lo que he leído y por lo que me han contado los propietarios, es mantener un poco los platos emblemáticos de siempre y eso es muy buena noticia, ¿no? Porque Madrid no debe perder sus restaurantes clásicos. Eso a
bueno,
mí me parece
pues
fundamental.
Ya nos contarás seguramente la semana que viene, si vas el martes, qué tal el nuevo Zalacaín. ¿Dónde nos llevas a cenar, Carlos?
Pues mira, mi idea era haberos llevado, y lo dejaré para la semana que viene, a un restaurante vegetariano o muy en torno a las verduras, pero en una semana que lo que se habla sobre todo es de la carne y hay que defender al sector cárnico, os voy a llevar a un sitio de hamburguesas de mucho nivel, ¿no? Que tiene varios en Madrid, pero que no falla nunca. Tiene una regularidad importante, al margen de los grandes clásicos de hamburguesas de Madrid. O sea, no vamos a hablar de Alfredo's Barbacoa ni de ninguno de estos, pero hay una cadena de hamburgueserías que es New York Burger, que tiene en Castellano 89 y otros restaurantes en Madrid. Y la verdad es que, como digo, su nivel de hamburguesas es verdaderamente, verdaderamente importante, ¿no? Las hacen con carne de cebón, la pican a mano, las hacen en una parrilla de carbón sin apenas grasa, tienen como una veintena de variedades y la verdad es que a mí me gustan mucho. Es de esos sitios que digo, quiero comer una hamburguesa, pues me meto en un New York Burger y sé que no me van a fallar nunca. Las tienen además de distintos tamaños. Dime.
Sí. No, te iba a decir que yo voy a uno precisamente en la calle Miguel Ángel, que está al lado de la fundación nuestra, y es coincido plenamente con lo que estás diciendo.
Es que lo importante, fíjate que esto es una cadena, vamos, cadena, tiene 4 o 5 en Madrid, pero la irregularidad que tiene con las hamburguesas, a mí no me gusta a lo mejor que me den la mejor hamburguesa de Madrid un día y al día siguiente una hamburguesa que no me puedo comer. Y en New York Burger las hamburguesas siempre están en un nivel que a lo mejor no es un 10, pero siempre están en el 8, ¿no? Y eso es muy importante. Y ya te digo que al final esa calidad por la que su propietario, el que fundó la cadena hace 12 años, se esfuerza por mantener y lo está consiguiendo.
Oye, Marihuana, ¿qué pasa? ¿Que picar la carne a mano es muy importante?
Es fundamental. O sea, una hamburguesa tiene que estar picada a mano. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una hamburguesa de burger, de fast food, y una buena hamburguesa? Pues que la carne es mucho mejor en una hamburguesería de calidad, porque se pica a mano y por cómo se trabajan en la parrilla, ¿no? O sea, no son hamburguesas industriales, son hamburguesas trabajadas con cierto cariño, por así decir.
Ya, o sea, que me imagino que cuando la pican a mano será porque se entiende que a lo mejor el proceso de pasarla por una picadora hace que la carne sufra o modifique sus jugos o su...
Claro, pasa igual que con los steak tartar. Un steak tartar bueno tiene que estar picado a mano, porque si tú lo metes en una máquina picadora, al final lo que queda es una cosa apelmazada, la carne entrelazada. Cuando tú lo picas a mano, la carne queda suelta y, por tanto, la disfrutas mucho más. Tiene otro sabor completamente diferente.
Bueno, pues nada. New York Burger. ¿Lo conoces, Cortés? Elena.
Sí, yo he ido mucho a Ley Castellana. Uh-huh. Sí, y las guarniciones también están muy bien, ¿eh? El puré de patata, yo no sé si era casero también, pero no te sabe a patata frita de bolsa, vamos, está muy rica. Las patatas y el puré también.
Bueno, también podríamos llevar entonces al ministro Garzón, ¿no, Maribona?
Deberíamos llevarle para que vea que la carne es buena y que hay que apoyarla.
Bueno, estamos entrando ya en la recta final. Fernando, un libro para el fin de semana.
Bueno, pues un libro, estáis en un tono tan amable que me da pena, que me da cosa citar este libro, pero es un libro que merece la pena leerse y por eso lo traigo a todos nuestros oyentes de Onda Madrid de las cinco letras, ¿no? El libro tiene un título ya curioso, es ¿Qué se debe a España? La polémica que dividió a la Europa de la Ilustración. Su autor es Francisco Uzcanga, está editado en Libros del Cao, y lo que cuenta es algo que, bueno, que dentro de la historia ha sido un asunto muy tocado, muy estudiado, muy analizado, pero aquí lo hace Francisco Uzcanga, lo hace desde los propios documentos de la época, ¿no? Y lo cuento rápidamente. En 1782 se publica el tomo sobre la geografía moderna en la Enciclopedia Metódica, que era la enciclopedia, que era la continuación de la gran enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, ¿no? Y dentro de esta enciclopedia metódica había un artículo que correspondía a España, ¿no? Lo escribió un tipo que se hizo famoso por este artículo, que era Masón de Morvidiers, que era un tipo hasta entonces absolutamente desconocido, geógrafo, pero que Masón ofrecía a los lectores una especie de repaso plagado de tópicos exuberantes de la situación de España, y al final planteaba la pregunta, bueno, y al final ¿qué se debe a España? Y dice que desde hace dos siglos, desde hace cuatro, ¿qué ha hecho España por Europa? Y el tío contestaba que venía a decir que España por Europa había hecho muy poco. Esto montó una polémica tremenda entre España y Francia, sobre todo, porque el artículo incidía en esa imagen tópica de la leyenda negra, de España un país atrasado, un país oscurantista. Hay que pensar que España y Francia en ese momento, en 1782, eran países aliados, y por lo tanto la polémica tuvo intervenciones de los embajadores, etcétera. Pero lo divertido es que, como os digo, fue la internacionalización en el fondo, porque desde Prusia se defendió la posición y lo que debía Europa a España. Por lo tanto, se montó un conflicto internacional bastante mayor. Y desde el punto de vista español, pues es lo que empezó el origen de las dos Españas. O sea, de lo que entre ellos se llamaban, unos llamaban a los, digamos, conservadores o castizos, los llamaban rancios, y los rancios llamaban a los supuestamente ilustrados y progresistas felones, ¿no? Y fue una polémica entre rancios y felones que te recuerda un poco el gran cuadro de Goya de Duelo a Garrotazos, que llega prácticamente hasta 1936. O sea, yo creo que solo se supera esas dos Españas con la Constitución de 1978. Y por lo tanto, el libro, desde el punto de vista histórico, es interesantísimo. ¿Y por qué lo centra además en dos personajes? Uno, el ilustrado, que era Luis Cañuelo, un abogado granadino que editaba un semanario que se llamaba El Censor, que era un poco el portavoz de los ilustrados, y el escritor extremeño Juan Pablo Forner, académico, que se convirtió prácticamente en el abanderado de los defensores del honor patrio y de la historia patria, en el fondo, ¿no? Lo divertido, lo dramático entre estos dos personajes, entre Cañuelo y, y Forner es que se lo tomaron tan a pecho y tan personalmente que fue prácticamente una especie de duelistas, no desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista intelectual, y los dos se terminaron perturbados en este enfrentamiento, ¿no? Por lo tanto, la pregunta de Masson de Morville hoy está prácticamente olvidada, pero creó esa polémica que tanta historia ha tenido en el devenir de España y de los españoles desde prácticamente finales del siglo XVIII, como es ahora, como es lo que estamos contando, hasta, yo diría que hasta 1936. Uh-huh. Todos confiábamos en una tercera España, que es la que surge en 1978, y confiemos en que podamos seguir manteniéndola, no volvamos al duelo agarrotazo.
Bueno, hay días que hay dudas, pero bueno, vamos a pensar sí. que es como exacto. Tú dices, Fernando. Con el calor que estamos pasando, por cierto, y antes de terminar, Maribuena, ¿dónde nos podemos tomar un buen helado esta noche? A ver. Ahí que se ha cortado, Siempre al final, nos pasa algo de esto. ¿Dónde tomas tú un helado? La Fuente, pues seguro tienes.
Yo de pequeño los tomaba en Bruin, pero hace tiempo que ya no tomo helados por razones de edad.
Ya.
Y ahora te juro que estoy francamente despistado. Estaba muy atento a ver qué nos podía decir Carlos y volver a las andadas, es decir, a tomar un buen helado por la noche. Pero
¿tú, Elena, tomas algún helado que no sea industrial?
Sí, hombre, por supuesto, porque yo iba a barrer para casa, porque en Getafe hay una heladería que tiene como dos sedes, artesanal muy rica, que se llama Heladería Tochi, uh-huh. y tiene unos helados buenísimos, la verdad. Además, toda la pandemia ha estado llevándolos también a casa, o sea que... Muy ricos. Heladería Tochi se llama en Getafe.
A mí me gusta mucho me gustaba mucho el helado de coco. Me gustaba bastante. Y después el de dulce de leche también está muy bien.
Bueno, es tiempo de...
Además de los clásicos, de chocolate, nata, y aquellos helados maravillosos, Félix, de los tres gustos, ¿cómo eran? Primero, los cortes, ¿no?
Que se el corte cortes. De chocolate, vainilla y nata.
El de vainilla, fresa y chocolate.
Sí, sí.
Era maravilloso.
Chocolate, vainilla y nata. Bueno, yo recuerdo, incluso de niño, no era helado, porque en realidad era un trozo de hielo que sabía a fresa o a limón o a naranja y valía una peseta.
Sí,
lo llevaba un señor por el Retiro en una especie como de cajón y ahí nos vendían los niños el helado. Y duraba media hora el polo, claro, naturalmente.
El famoso polo que se llamaba.
El polo, efectivamente.
El polo, claro, era buenísimo.
Maribuena, ¿dónde tomamos helados buenos? A ver.
Venga, dínoslo.
Pues mira, es que se ha cortado esto y por eso perdonarme. Siena en la calle Narváez es una heladería estupenda.
Muy buena, sí.
Palazzo, que está en la Puerta del Sol, es otra heladería muy buena. La Romana en la calle San Bernardo es otra heladería muy buena. O sea, Madrid afortunadamente tiene muy buenas heladerías.
Siena es muy especial ese sitio en Narváez, ¿eh? Narváez sí, con
Siena,
Ibiza.
Narváez es un clásico, lleva 40 años abierto, ¿eh? Y la verdad es que es de esos
además,
sitios
mira,
donde nunca te fallan.
Si te vas a Siena, mejor terminas en Siena, puedes tomarte un vermú en Hermanos Vinagre, bajas un poquito, tomas una cerveza en Buendi y ya terminas el helado en Siena.
Pues mira, es un buen recorrido.
Sí, señor.
Es un buen recorrido. Bueno, queridos, pues tenemos que irnos y marcharnos.
Qué pena.
Os deseo un buen fin de semana, que lo paséis bien, que aprovechéis,
igualmente,
que veáis cine, leáis mucho y que brindéis con buenos vinos y bueno, y si hay que probar las algas... Se prueban, a mí me encantan,
probarlas,
por cierto.
A mí me encantan.
A mí, yo las he comido
la
primera vez en China y en Japón y me parecen un producto estupendo.
Un abrazo a los tres, que lo paséis bien,
un
hasta
abrazo.
Luego.
Feliz, un abrazo, adiós. Hasta
un
luego.
Abrazo fuerte.
Adiós.
Aquí terminamos estas cinco letras y en consecuencia la semana de El Enfoque. Les dejo con Manolo García, el gran Manolo García. Les habló Félix Madero. Buen fin de semana, cuídense mucho y sobre todo tengan cuidado con el calor. Recuerdo haberte
estar en el embolado.